Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Abrazados por la luna para morar en la oscuridad y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
Carpe Noctem.
Hola, ¿qué tal? Muy buena luna, sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, noche de jueves, madrugada de viernes. Esta vez no nos acompaña Celsin, pero quien está con nosotros pues es un buen amigo de Carpe Noctem de hace muchos años, perteneciente a la escena de la Ciudad de México, productor, promotor, músico, DJ y muchas otras cosas más. Le damos la bienvenida a Dimitri Berser. ¿Cómo estás, Dimitri? Buena luna.
Hola, Sanoni. Hola a todos quienes nos escuchan. Qué gusto andar por acá de nuevo. Ya se extrañaba.
Sí, ya tenía un ratillo que no andabas por acá. Pero pues también has andado bien movido. Andas guiando por otros lados, fuera del país, en el interior de la República. Entonces, bueno, y bueno, vienes con producción nueva. Pues vamos a estar sonando rolas, obviamente, del material de Dimitri, posiblemente por ahí alguna rola invitada que se nos ocurra, que diga Dimitri, ah, esta banda me gusta, o esta banda es nueva, escúchense acá, o no sé, de estas rolas que siempre y cuando también dice uno, pues siempre hay bandas que son como emblema para uno, ¿no? Entonces, por ahí iremos poniendo varias rolas. Pero ¿con qué arrancamos, Dimitri?
Pues, si te parece, arrancamos con la canción que estoy estrenando. Salió apenas hace unos días. Se llama Intemerata y es como el nuevo sonido que estoy tratando de hacer en mi proyecto.
Correcto, pues escuchamos Intemerata a cargo de Dimitri y pues la escuchamos y regresamos para platicar con él sobre todo esto. Noctem. Bien, pues eso fue Intemerata, a cargo de, bueno, producción de Dimitri Berserk, DJ Nacional. Y bueno, a ver, Dimitri, cuéntanos un poquito, ¿cómo te metes tú a esta parte electrónica? ¿Cómo pasas de ser DJ a convertirte en productor y producir tu propia música? ¿Cómo se da este camino?
Ok, mira, creo que todo va de la mano. Uno empieza como DJ a ver ciertos detalles o ciertas ausencias o carencias que hay en determinadas canciones, principalmente dentro del underground, que es donde pues, más me he desarrollado. De repente te encuentras con música que no está principalmente hecha para ser DJ-ada, ¿no? Entonces tú dices, ay, a mí me gustaría esta canción que estuviera más larga la entrada o que tuviera el beat más marcado, no sé, ciertos detallitos técnicos. Entonces empiezo yo a moverle, a picarle, a cortar y pegar, a arreglar las canciones de alguna manera para que me funcionen a mí como DJ. Entonces esta cadenita, pues al paso siguiente es empezar yo a producir mis propios remixes y ya posteriormente lo que sigue es mis propias producciones, ¿no? Entonces creo que se fue dando de una manera un tanto más amable, más fluida. Todo partiendo desde el punto de pues entender el DJing desde su parte técnica, los números, las armonías y demás, pues ya, todo va desarrollándose poco a poco.
Claro, ahora, por ejemplo, esto que dices, rolas que no son tan DJables, ¿nos referimos a dentro del mismo electrónico o de repente digas, ah, bueno, por ejemplo, esta banda dark y clásica, no sé, Whispers in the Shadow, por poner un nombre, que digas, la meto en mi set, pero es que me rompe porque me falta, entonces le hago una base, ¿cómo es esto?
Sí, principalmente en bandas, si bien pueden ser electrónicas, pero que están todavía con mucha afinidad a sonidos del rock, o bandas ya completamente de rock, ¿no? Que tú dices, es muy difícil ligarlas. Si estamos trabajando con house, con techno, con trance o demás, tiende a ser un poco más sencillo porque la música desde un inicio está pensada para eso. El rock no, o la música underground por lo general tampoco. Entonces, pues agarro una canción, me encanta, quisiera ponerla, pero me cuesta mucho trabajo, pues la canción no tiene esa estructura tan amigable para el DJ. O sea, lo que yo le llamo que sea una estructura o una narrativa DJ friendly, ¿no? Que pueda funcionar.
Ok. En ese sentido, pues, ¿con qué rolas recuerdas que empezaste a hacer esos primeros remixes? Porque digo, siempre hay una rola que se queda marcada, ¿no? A lo mejor no fue de las primeras, pero sí de las que sonaste y que la banda en el lugar te dijo, oye, qué buena versión. ¿De quién es? Ah, pues es mía.
Podría ser tal vez algunas canciones de Nitzer Ebb que no suelen ser como las más populares, porque obviamente las más populares iban a tener una estructura un poco más cuadrada y marcada. Tal vez alguna otra canción que no tuviera tanta fuerza o tanta fama. De repente recuerdo mucho encontrarme con esas canciones y decir, quiero trabajar con estas, pero está bien rara la canción, no me deja. Algunas de Ministry, algunas de toda esa industria de finales de los 80s, inicios de los 90s, como Inside Treatment o Cubanate, Beat Meat Manifesto, toda esta escuela 80s, 90s. Creo que es lo primero con el que empecé a hacer ahí mis primeros ajustes, ¿no?
Y de ahí, bueno, obviamente, pues te has ido desarrollando dentro de una escena. O sea, mucha gente te conocemos como DJ. Has tenido la oportunidad de DJar en opening de conciertos importantes en la Ciudad de México. Y obviamente, pues también has DJado en otros clubes. Estuviste residente en el Real Under un buen rato. Después, bueno, ya. Todo tiene un ciclo, obviamente, entonces saliste para hacer otro tipo de cosas y demás. Pero bueno, de esto platicaremos regresando. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Dimitri?
Pues ahora vamos a escuchar el sencillo que lancé unos meses atrás, que es justo se une con esa que apenas escuchamos para mi segunda producción completa que ya saldrá el siguiente año. Esa canción se llama Conjuncio. Me acompaña Norms, una querida amiga, vocalista, DJ, artista y demás en las voces. Y pues ahí está.
Bueno, escuchamos esto, regresamos.
Necesaria dismembra, pervenire coniuncio. Thank you.
Buena luna. Estás escuchando Carpe Noctem.
Bien, eso fue Conuncio. Así se, ¿sí lo pronuncié bien?
Sí, Conuncio.
Oh, correcto. De, pues del material de Dimitri. A ver, Dimitri, ¿qué tan complicado es para un DJ mexicano de repente empezar a crecer? Y sobre todo en el underground, porque vamos, pues obviamente pues, en todos lados está lo popular y en todos lados está el subterráneo. Y sabemos de buenos DJs y sabemos dependiendo de los géneros o incluso de los lugares, ¿no? Pero ¿qué tan complicado es para un DJ en el underground mexicano de repente entrar en contacto ya con bandas fuertes? Porque tú tienes remixes que le has hecho a bandas pues ya conocidas, de buen nivel, y ¿qué tan complicado ha sido esto? ¿Cómo se te fueron abriendo las puertas?
Híjoles, es un tema que abarca casi toda mi carrera. Pues bueno, yo empecé más o menos como en 2005, o sea, estoy casi cumpliendo 20 años, ¿no? De estar como activo dentro de la escena, desde DJando hasta produciendo, ¿no? ¿Qué tan complicado es? Pues también yo creo que radica principalmente en uno. ¿Qué tanta disciplina estás dispuesto tú a darle a lo que quieres hacer, ¿no? Va a ser muy difícil. Si no le dedicas de forma seria, va a ser muy difícil si no tienes tal vez un trasfondo o una base que te pueda ayudar. En mi caso, siento que fue un poco más lento porque pues no contaba con estudios académicos que me pudieran sustentar esta parte compositiva, ¿no? O de producción. Pero pues eso no fue un freno y pues al final, de una u otra manera, se logró, ¿no? Creo que es el objetivo. También, eso ya es bien sabido allá afuera, todo el mundo lo sabe, pues que también te sepas relacionar en el mundo, porque al final, underground, mainstream, lo que sea, es una industria de la música que hay que conocer, hay que saber cómo se desarrolla y hay que saber relacionarse con los medios, con los promotores, con los dueños de lugares, con otros artistas, con tus colegas y demás, ¿no? Si te la pasas echando hate y tirando odio a todo el mundo, pues no vas a llegar muy lejos tampoco, ¿no? Porque pues te está cerrando las puertas nada más. Entonces, yo lo resumiría en disciplina, constancia, perseverancia y buenas relaciones.
Aparte, bueno, tu carácter también te ayuda, tú eres bastante amigable, si te conocemos, digo, los que te conocemos sabemos que eres una persona, pues seria, no eres así como muy relajiento, pero sí eres una persona muy amable, eres una persona con la que se puede platicar, con la que te acercas y siempre te tienes una sonrisa para los demás. Entonces yo creo que ese carácter también te ha ayudado a fortalecer algunos contactos ya hechos y hacer otros nuevos, digo, yo me imagino. ¿En qué lugares has estado como DJ aparte de la Ciudad de México?
Uy, en muchos. Pues he tenido la fortuna de DJar, vamos de lo lejano a lo cercano. En Europa, en Suecia, Noruega, anduve por allá en 2019. En Suecia toqué en un festival que se llama Toxfork. Es un festival anual que hacen de synth pop allá, de puro synth pop sueco, y yo era la excepción, ¿no? Puros suecos y un mexicano ahí de colado. Estuve por allá en Noruega también. Pues en América he tenido la oportunidad de recorrerla pues de lado a lado. He estado en Ottawa, en Estados Unidos, en Seattle, en Nueva York, Los Ángeles, en casi toda la República Mexicana, de Tijuana a Tulum. He andado ahí dando la vuelta por todos lados. Y así nos vamos hacia abajo, Guatemala recientemente, Chile, Perú, Ecuador. Estas tres últimas fechas fueron hace como un poquito más de un año. Recientemente me uní en los teclados con Marco de Selector y a partir de ahí pues se juntaron como las giras, ¿no? Presentando el nuevo disco de Selector y además yo de DJ en algunas fechas. Entonces eso también me dio la oportunidad de pues seguir expandiendo, seguir tocando fuera tanto de la ciudad como del país, ¿no? Pero sí, he tenido la fortuna de andar de aquí para allá de vago por todos lados.
Qué bueno. ¿Cómo están las escenas sudamericanas? No tanto en comparación con México, sino cómo sientes las escenas sudamericanas. Porque, por ejemplo, cuando escuchamos una banda como Dolores del Lirio, peruana, para muchos es de los ejemplos de la escena oscura peruana, pero cuando lo escuchamos acá en México decimos, pues muy dark, y no es, ok, no es pop, no es fobia, no es. Pero tampoco es así que tú digas Ripasto güey, o sea, ¿cómo sientes el concepto de escena oscura que se tiene en Sudamérica? ¿Cómo lo ves tú?
Creo que la etapa más fuerte que pudo haber tenido Sudamérica ya está pasando. Más o menos lo que nos sucedió a nosotros por acá también. Si remontamos cómo era la escena en México hace 10 años, estaba en su apogeo, era una monstruosidad. Ahorita, ok, sigue, pero ha bajado un poquito, ¿no? Ha habido cierta decadencia en algunas cosas y subidas en otras. Yo creo que ahorita en Sudamérica está pasando más o menos por lo mismo. Las escenas se dispersan un poco, también pues el tiempo pasa, la gente crece y pues tiene prioridades, familia, esposas, esposos, no sé, ¿no? Entonces empieza a cambiar un poco. Eso también ha provocado que se empiecen a meter otros géneros que tal vez no eran o no son tan ortodoxos o no son tan lo que los vieja escuela dirían, esto es lo que tiene que ser, ¿no? O como tiene que ser. Entonces eso ha logrado que se diversifique por un lado y que cambie, pero también que se disuelva un poquito esa esencia real, ¿no? O esa esencia original. Yo no lo veo mal, pues al final todo muta, todo cambia, pero pues para los que les guste la nostalgia, pues sí está medio complicado, ¿no?
Claro, porque al final de cuentas las generaciones van cambiando, obviamente los relevos generacionales a veces son más lentos, a veces o vienen de otro tipo, bien lo dices, ¿no? El mercado cambia, los gustos cambian, y obviamente quienes producen, quienes hacen música, pues se alimentan también de otras cosas. Antes a lo mejor también el hecho de que no había internet, o sea, te llegaban los primeros discos de post-punk, sea Bauhaus, Siouxsie, Ich mein Deutschland, decías, es esto, ¿no? Hoy con el internet, hoy con todo esto, bueno, hay una gama gigantesca de géneros y subgéneros de los cuales puedes mezclar, ¿no? Ya está en gustos, ¿no? Habrá quien diga, el metal gótico no existe, ¿no? Y habrá quienes te digan, pues a ver, dile a Nightwish que no toca metal gótico, ¿no? Cuando pues, gira alrededor del planeta, o sea, vamos, o sea,
Claro.
ya, ahí cambian también las perspectivas de cada uno, ¿no? Sin embargo, también. Pues cada país le pone lo suyo. Ahorita que de repente se me vino a la cabeza un grupo que se llama La Miniteca del Miedo de Colombia, que la Miniteca, pues en Colombia son como los sonideros en México, ¿no? Y es una cosa como cumbia dark, ¿no? Porque son con cajas de ritmo, le bajan el tempo a la cuestión de cumbia y suena rarísimo y traen un performance de teatro y con máscaras. En vivo es muy interesante, en disco puede sonar un poco monótono, pero bueno, creo que eso le pasa a muchas otras bandas como Kjuntal o como Faun, que en disco dices, está bien, los ves en vivo y dices, wow, sales enamorado, ¿no? Pero justamente yo creo que alguien de la vieja escuela que diga cumbia dark, no, vete al volar, o sea, eso no existe, ¿no? Eso es basura y en fin, pero es parte de las nuevas propuestas, parte de las nuevas generaciones. De hecho, desconozco si esta banda todavía existe. Estamos hablando de 2015, 2017, que la tuvimos en Carpe Noctem incluso. Vino un Vive Latino a la Carpe Intolerante. Ahí la vimos en vivo, dijimos, wow, ¿no? Sí, en vivo rifaban bastante bien, pero bueno, eso es ya cada generación. Dimitri, ¿qué otra rola? ¿Con qué vamos ahora?
Vamos a escuchar de mi disco pasado. Esta canción me gusta mucho, podría decir que es de mis favoritas. La danza de las sustancias, en inglés es The Dance of Substances. Ya es un clásico con Juan Contreras de Data, también un querido amigo de aquí de la escena.
Bueno, escuchamos esto, regresamos.
proportions, the music of the spheres, the movement and distortion, the home that disappears. The universe breaths inside her own consciousness. The matter
Noctem.
Bien, eso fue la danza de las sustancias, Dance of Substances de Dimitri. Y bueno, ¿qué viene? Está sacando el disco, supongo que viene pues mucha promoción, viene mucho ruido. ¿Qué viene en el camino ahorita? Y aparte, bueno, con Selector, ¿qué anda haciendo?
Sí, pues mira, ahorita estamos ahora sí que enclaustrados en el estudio. Con Selector ya terminaron las giras, al menos la primera etapa de las giras del último disco, el New World Disorder. Estamos en pláticas con algunos otros lugares, eventos y demás, pero todavía no se ha concretado nada, entonces estamos como en pausa ahorita. Por mi parte, ando trabajando bastante en el segundo disco. Ando con la idea de poderlo presentar el siguiente año para la Pascua. Entonces, pues ya cada vez es más corto el tiempo, ¿no? Para llegar a ello. ¿Qué estoy haciendo con este segundo disco? Vamos a tratar de darle continuidad a lo que venía con 1984 en mi álbum debut. Estoy trabajando un concepto de, pues sí, se podría llamar como una especie de fusión, donde agarro como base ritmos como el industrial, el EBM y hasta synth pop y demás, que son los géneros con los que siempre he trabajado. Pero trato de darle un trasfondo un poco más filosófico, un poco más místico, ocultista, si lo quieres ver así. Y lo he llamado Esoteric Body Music. Entonces, estamos todavía dentro del Electronic Body Music, pero ya con un tinte un poco más esotérico, ¿no? Por así decirlo. Entonces, esto me ha llevado a sacar los discos en formato de libro, que sea un poco más de trasfondo, ¿no? Filosófico o como lo quieras ver, sobre cada una de las canciones. Esto pues me ha mantenido entretenido, me mantiene inspirado y me ayuda a crear cosas pues un tanto diferentes, ¿no? No caer como que en lo mismo de siempre, sino pues trata de moverle un poquito más. Todavía para este año tengo dos sencillos que voy a presentar, uno para septiembre, otro para diciembre y ya, para que en la siguiente Pascua podamos escuchar el disco completo.
Bien, pues movidito el segundo semestre del año para ti, para digo, todo el trabajo que vienes haciendo. ¿Qué tanto te tardas en hacer, en preparar todos estos sencillos?
Depende de qué tanto me conecte con la canción. Por ejemplo, me ha pasado que para un sencillo me tardé 8 meses en poderlo sacar, sacar la temática, sacar el arte y demás. Estos últimos, los que van a ser para el segundo álbum, han sido muy fluidos. Prácticamente ya tengo las canciones terminadas, ya solo es pues esperar algunos detalles, estoy esperando algunas voces invitadas que me manden los archivos para poder ya integrar la música completa, pero ha fluido mucho. Y esto ha sido a raíz de las temáticas que he trabajado y todo, son cosas con las que me siento un poco más cómodo, con las que fluyo mejor. Entonces ha ayudado a darle rapidez y coherencia a todo. Para el nuevo disco se estiman 11 canciones, ya tengo un poquito más de la mitad terminada. Entonces, en estas vacaciones vamos a tratar de terminarlas y cerrar el año con el álbum ya listo.
Y hablando de disco, ¿cómo va la disquera? Porque ese es otro proyecto que tienes también.
Sí, sector industrial. Fíjate que es complicado. Yo lo supe desde el momento en que quise lanzar una disquera aquí en México, porque no solo es una disquera, sino que se enfoque en formatos físicos. Y después no agarro cualquier música, es tratar de trabajar con ritmos, pues un poquito más del underground, industrial, post-punk y demás, ¿no? Entonces, es difícil. Es difícil seguir colocando discos, seguir colocando vinilos y demás en un mercado que por un lado está saturado y por el otro es pequeño. Pero somos necios, nos aferramos, entonces seguimos ahí dándole. Tengo la fortuna de trabajar con muchas personas que admiro, muchas personas que estimo bastante. Somos dentro del roster poco más de 20 bandas. Ya tengo bandas de Argentina como Hooverlords, de Costa Rica, Powerotic, de Noruega está Technomancer y Spectralized, y pues otras más, bastantes mexicanas, ¿no? Entonces, va bien, a veces el trabajo o el flujo es un poco más lento, no lo noto, pero cuando me detengo y miro hacia atrás, digo, órale, ya saqué tantos discos, órale, pues ahí va, ¿no? Va agarrando de alguna manera.
El público mexicano, ¿qué consume más? ¿Qué géneros les gusta más a la gente en México?
Es por oleadas. Ya de unos años para acá, el post-punk ha seguido manteniéndose como en la corona de la escena underground. Pero si nos vamos unos 8 o 10 años para atrás, el EBM tenía bastante fuerza. Si nos vamos 15 años atrás, el hard electro y así, ¿no? Entonces, como que son oleadas. El post-punk como que ya se quedó bastante tiempo. Vamos a ver qué empieza a llegar después con más fuerza. Pero principalmente lo que yo he visto y a lo que yo le apuesto más son fusiones, son cosas de repente que logran generar un poco de polémica. No a todos les va a gustar, pero estás haciendo ruido, estás haciéndote notar por algo diferente, ¿no? No estás descubriendo ningún hilo negro, pero está sacando una fusión interesante que pueda atraer las atenciones.
Claro, ahora cuando hablamos de post-punk, hablamos del el revival del post-punk, ¿no?
Claro.
O parte y parte, porque digo, todas estas bandas, bueno, independientemente de las rusas que llegaron, pero pues hay un montón de bandas como, no sé, Wisborg, como Ion Sable, como todas estas bandas que vienen de hace unos 10 años para acá, 15 quizás. Pues ya es como una tercera generación o hasta cuarta generación, si tomas en cuenta que las primeras vienen de finales de los 70s, pero más bien es esto, ¿no? Las nuevas generaciones están más bien agarrando a las bandas nuevas, ¿no? Y están descubriendo a Joy Division, están descubriendo Bauhaus, están descubriendo pues a los precursores de todo, ¿no?
Sí, sin duda, he hecho, bueno, he pensado al respecto, soy a veces un poco clavado con la música. Definitivamente hubo una brecha generacional que provocó una diferencia grande entre esto que le llamamos post-punk revival al clásico post-punk que podría ser, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Yo creo que mucho tuvo que ver también con la escena Dark Industrial, que tuvo mucha fuerza en los años 2000. Esto provocó que se calmara todo esto del gothic rock, del post-punk y demás. Entonces, esa cadenita que venía de los 70s, 80s, 90s, se rompió a la entrada de los 2000. Y cuando llegamos a 2010, empieza a tomar mucha fuerza otra vez el post-punk por diversas razones. Podemos hablar desde la película esta de Control que salió a inicios del siglo XX. Me parece que The Killers hacía un cover a una canción de Joy Division. Proyectos más mainstream que, pues, si bien no son enteramente post-punk, tienen un poco esa esencia, como Interpol y demás. Entonces empieza a conocer ese sonido oscuro, nostálgico, un poco sencillo, por así decirlo, de otra manera. Ya un poco desconectado de lo que era a finales del siglo XX, y empieza a entrar a esta nueva etapa del siglo XXI. Entonces ahorita lo escuchamos y decimos, ¿cómo es posible que llegamos a esto viniendo de esto otro, no? Son brechas generacionales, cambian también. Entonces, creo que eso, por un lado, enriquece la escena porque nos hace ver que ciertos géneros tienen mucho más potencial del que pensamos, pero por el otro, pues también hay mucha gente que no está del todo satisfecha, ¿no?
Claro, ahorita mencionaste Interpol. Qué impresión, ¿no? Lo del Zócalo. ¿Cuántas?
Ah, oh,
160
sí.
mil personas. O sea, la verdad es que yo no pensé que fueran a meter tanto. O sea, honestamente, qué bien. Digo, qué bueno que la explanada se abra para todos los géneros y que haya para la gente que le gusta el pop, o la gente que le gusta no sé, la salsa o la cumbia, y para los que nos gusta el underground y el dark, o sea, qué bueno que eso suceda. Pero qué impresiones, ¿tú esperabas tanta gente? ¿Tú lo visualizabas así?
No, para nada. Y yo también me uno al festejo de este tipo de situaciones. Qué bueno que haya espacios, tanto privados como públicos, para que este tipo de escenas o ideologías o culturas o música, como lo quieras ver, puedan seguirse expresando. Seguramente muchas de las personas que fueron ese día al concierto de Interpol en el Zócalo, seguro ni los conocían. Pero de ahí conectaron, ¿cuántos no habrán conectado con esa banda, con ese estilo, con esa música, con esa ideología, con lo que tú quieras, ¿no? Entonces, creo que eso es lo importante, que se pueda abrir a más oídos, a más gente y principalmente a distintas posibilidades, porque no todos vamos a tener la oportunidad de estar pagando boletos cada vez más costosos en recintos cada vez un poco más complicados, ¿no? De acceder.
Sí, definitivo. Eso lo hablamos, de hecho, en Carpe Noctem, cuando hicimos un programa justamente dedicado a, no exactamente Interpol, pero hacía la importancia de los eventos gratuitos, ¿no? Yo recordaba aquel de Madredeus en el 98, creo que fue, que estaba en plena huelga de del CEU, de la UNAM, y pues yo lo tengo así muy, muy marcado de ver una señora que estaba vendiendo, no sé si eran esquites o algo, estaba llorando con la música de Madredeus, ¿no? Y yo le
Qué
decía,
bonito.
esa señora no sabe quiénes son, nunca los ha oído, jamás los va a volver a oír, pero en ese momento la música de Madredeus, la voz de Teresa Salgueiro le llegó y la hizo llorar, la hizo conectar. Y creo que eso es lo importante, ¿no? Y ahora con Interpol, pues creo que vimos imágenes muy similares, vimos incluso pues gente que también pues vendió tamales y vendió lo que sea, y también se llevó una lanita a casa, gente que vive al día a día y qué bueno que tenga de repente ese tumulto que le consuma. Pero tú dices algo muy cierto, yo creo que mucha de la gente que estaba ahí no los conocía. Otros conocerían una, dos, tres rolas. Obviamente estaban los fans que lo aplaudieron desde el principio, ¿no? Desde que se supo que iban para allá. Pero la verdad es que impresión, y ojalá pues se den la oportunidad, así como nosotros en 2005, 2006 tuvimos ahí a Corvus Corax con Tanzbut y demás. Pues ojalá se den festivales más de ese tipo. Dimitri, se nos anda yendo el tiempo. ¿Qué otra rola vamos antes de que se nos vaya más?
Siguiendo con mi álbum pasado, 1984, algo que traté de hacer un poquito más acercado al post-punk. Hacia el amanecer de las almas, en inglés dice algo así como Towards the Dawn of Souls. Aquí igual está una querida amiga, Isa Surisi, ya ha participado en otros proyectos del sector industrial. Vamos a ver qué les parece.
Bien, pues eso fue. ¿Cómo dijiste que se llamaba?
Towards the Dawn of Souls, hacia el amanecer de las almas.
A cargo de, pues son de los del material que nos que produce Dimitri Berserk, buen amigo y buen DJ además. Pues el tiempo se nos anda yendo. ¿Qué más quieres agregar? Algo que nos quieras decir a la gente dónde se van a presentar, dónde vas a andar próximamente para quienes te puedan, dónde podemos conseguir este material, va a salir físicamente, ya está por salir, ¿cómo va a estar esta parte?
Ok, en cuanto a presentaciones, ando escondido todavía. Yo creo que todo este año no voy a dar ningún solo evento, salvo que sea algo extraordinario, ¿no? Algo que salga de lo habitual, que diga, ah, órale, vamos a hacerlo, suena interesante eso. Pero ando muy enfocado en el disco y preferiría no salir mucho ahorita. pues espero y no me extrañen demasiado. En cuanto al disco, lo pueden conseguir directamente conmigo. Es mi primer experimento, 1984, un disco en formato libro. Entonces, te va a ayudar un poquito más a entender las canciones, a entender las letras. Trabajo un poquito de geometría sagrada y demás ahí dentro. Entonces, pues es una propuesta diferente, ¿no? Que trata de apostar dentro de la escena. El segundo libro, pues prometo que vendrá más cargado, más gordito, un poquito más de letras que analizar. Y pueden visitar mi sitio en Bandcamp, así Dimitri Berserk, como suena, Berserk como Apotigma Berserk, nada más le cambian el Apotigma por Dimitri y listo. Ahí tengo algunos de mis ediciones físicas, las poquitas que me quedan todavía están disponibles y si no, pues está todo mi catálogo musical.
Bien, pues pues vamos a escuchar una última rola para regresar a despedirnos. ¿Qué ponemos, Dimitri?
Una canción muy especial, le tengo mucho cariño a este tema. Cayó en una época muy peculiar de mi vida y bueno, me podría quedar horas hablando de ella, entonces mejor la escuchamos. Se llama The Liquid Path, el sendero líquido. En ella participa Mario Monk de Ego Bliss en las voces, una banda muy, muy recomendable desde Tijuana. Escuchémosla y vamos a entrar en onda con ella.
Bien, escuchamos esto y regresamos, pues, para despedirnos.
The stars of the celestial sea, which rules the astral waters of life. Ourselves. Your isolation is a foresee. In your streams, you're carrying the germs of life. Embraced by your waves. I'm standing in front of you so I can find myself. You're guarding the cosmic knowledge throughout your depths. Understanding your cyclic course, there is no farewell. Transcending to every source makes me reconnect. And now I'm feeling evil, purify and hatch. Dissolving the stone. And now I let my soul flow. No more strings attached. As above, so below. So below. Fear, a disharmonic shape of mind. If you must go, the mystery seems all unclear. But in darkness is waiting the brightest light. It has to glow. Standing in front of you so I can find myself. You're hiding the six directions of the universe. Understanding the infinite possibilities. Awaken the great awareness of unity.
Dissolving the stone.
Carpe Noctem.
Bien, eso fue el sendero. ¿Qué era?
El sendero líquido.
El sendero líquido, yo iba a decir el sendero olvidado. Pues, Dimitri, muchas gracias por esta charla, muchas gracias por pues todo el material que estás sacando, por el apoyo también a los proyectos nacionales, por la disquera y por todo. Porque no es fácil, ¿no? Es fácil mantener el dedo en el renglón en dentro de una escena subterránea. Yo creo que sí se te extraña en los controles. Tú dices, ojalá no me extrañen mucho. No, yo creo que sí se te extraña. Pero bueno, pues estás trabajando. Dimitri no está perdido, no anda de parranda, ¿no? Está trabajando, está creando nuevo material. Y pues esperemos pronto, el próximo año, pues ya verte en los escenarios, ¿no? De hecho, pues somos como contemporáneos, Carpe Noctem también. El próximo año cumple 20 años, entonces por ahí mira, igual nos ponemos de acuerdo y armamos algo juntos, ¿no? Digo, igual Carpe va a estar festejando durante todo el año, el próximo año, a partir de abril, del 20º aniversario, y hay varios planes de hacer cosas. Entonces, por ahí luego planeamos cosas de DJ, cosas más a lo que tú estás junto con otras personas y armamos un evento por ahí interesantón, ¿no?
Uy, sería todo un honor poder festejar con ustedes. Qué buena onda.
No, pues el honor sería nuestro también, pues justamente 20 años también cumples, entonces podemos sumar los 20-20 y armamos ahí una fiestota, ¿no?
La
Pues Dimitri,
fiestota, como debe de ser.
Pues muchas gracias por esta charla, gracias por todo el material. Y pues tus redes últimas nuevamente para que te contacten.
Ok, pues me encuentran en cualquier red o en Spotify, cualquier plataforma de música, así Dimitri Berserk. Berserk es igualito a Poptigma Berserk, me adoptaron, entonces llevo el apellido. Dimitri y latinas todas, Dimitri Berserk. En Facebook, en Instagram, en TikTok si quieren, en Spotify, YouTube, donde quieran, ¿no? Ahí me van a encontrar. Igual si les interesa alguno de mis discos, pues con mucho gusto escríbanme y nos ponemos de acuerdo y hacemos la entrega y toda la cosa.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Dimitri. Estaremos al pendiente de lo que saques, de los siguientes sencillos. En cuanto los tengas, ya sabes, nos los mandas y acá los sonamos.
Sanoni, muchísimas gracias. Qué gusto andar por acá de nuevo. Es un gusto siempre encontrarse con viejas amistades y qué mejor que estar aquí en Carpe Noctem. Un gustazo, gracias a quienes nos escucharon, quienes estuvieron por acá acompañándonos y espero nos veamos pronto.
Seguro que sí. Pues nos vamos, nos despedimos, nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense donde quiera que estén.
Carpe Noctem.